Pues cuando venía José Manuel Rivas siempre le introducíamos con la música de Master and Commander y viene Marcos, que ahora sustituye al bueno de Rivas en la presidencia de Amo Naval, y aquí está Master and Commander otra vez, y la música, ¿no? De Boccherini. Buenos días, Marcos, bienvenido.
Buenos días, Noé.
Bueno, ¿qué tal estás? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Aquí preparando el tinglao este de las conferencias.
¿Nerviosos o no?
No, ya, hombre, un poquito, siempre tienes un poquito de nervio, pero bueno, la verdad es que ya poco a poco, año a año, se me va pasando el miedo escénico de ponerme ahí a presentar, pero bueno,
sí,
poquito a poco.
Ir a los medios, te he visto en la tele y bueno, pues tienes que ahí...
Sí, al final es como todo.
Defender el terreno, ¿no?
Eso es, te acostumbras y ya está.
Y venir a la radio, bueno, ya tienes más hábito al respecto.
Sí, la radio es más...
Nos tienes menos miedo a nosotros, ¿no?
No se me ve.
Estás más cómodo. Bueno, que luego te tengo que preguntar por el famoso barco que me habló Baldomero Brigil el otro día, del barco que has realizado para la exposición junto a la cadena. Pero de eso hablamos luego. Vamos primero con el 18º ciclo de conferencias Amo Naval, que siempre en el marco y en el entorno del puente de la Constitución y de la Inmaculada organizáis un año con exposición y concurso y otro año con exposición, y este año ni uno ni lo otro. Ya nos lo contabas hace un mes, ¿no?
Sí, claro. Visto cómo venía el tema y sin saber un poco con tiempo cómo va a venir, hemos decidido no hacer ni exposición ni concurso. Suspender una historia de esta supone... Es complejo porque tienes que avisar a mucha gente no del entorno, sino gente de fuera, que tiene que preparar sus coches, sus historias para venir, y creemos que no estaba muy seguro. Las conferencias, aún no estando seguras, nos es más fácil suspenderlas en un corto espacio de tiempo. Entonces nos arriesgamos para las conferencias.
Que no se pierda el ritmo, ¿no?
Porque eso entonces... es, sí, porque es que si no ya son 2 años.
Cuesta, ¿no?
Hemos ido a un concurso a San Sebastián y multitud de gente, porque la gente estaba deseosa de no se ha hecho nada en casi 2 años.
¿Y qué tal los resultados en el concurso?
Bien, 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 sacamos unas cuantas medallas de oro, de bronce, variadas en varios temas. Bien.
Qué ganas, ¿no?
Sí, la verdad es que son... Es que al final haces tu obra, pero coño, quieres que la gente lo vea.
La vea.
Quieres que la gente lo
vea.
Y si
la premian o la valoran, mejor.
Sí, pero
no es solo por eso.
Eso,
¿no? Vosotros no hacéis los barcos para premiarlos.
Claro.
¿No?
Si nosotros vamos a los sitios y nos dan un premio y nos sale bastante más caro la gasolina, el viaje, todo el paripé, que lo que nos vayan a dar de premio. Porque realmente el 80% de los premios son diplomas.
Sí.
Y luego, pues, algún premio de algún material, alguna cosa para el modelismo. No, es cuestión de dinero, es cuestión de... No sé. Nos hace más ilusión, yo creo, el papel que dice que nos han dado una plata o un oro o un bronce, que una herramienta que nos vayan a dar, que más o menos ya las tenemos.
Bueno, ciclo de conferencias, que empieza este sábado, día 4, continúa el domingo, día 5, sigue el lunes, día 6... y se cierra el martes, día 7, salvo que me digas que alguna charla, de momento, se mantiene todas, ¿no?
No, se mantiene todas. En principio se mantiene todas.
Vale.
Hoy voy a coger a Diego Quevedo Carmona, que está en Santander, que será el primer conferenciante, alférez de navío y experto en arma submarina y guerra electrónica. O sea, un fenómeno.
Bueno. Y que va a hablar mañana sábado a las 7 de la tarde, con entrada libre en el Salón de Actos del Colegio Villa del Mar, de los pioneros del llamado arte de navegar bajo el agua, Isaac Peral o la solución definitiva.
Eso es, esa será la primera conferencia, porque este hombre da 2 conferencias, da la del día 4 y la del día 6. Bueno, son unas conferencias, incluso para mí, muy muy novedosas o muy desconocidas.
Ya, es que este año se ha dado por los submarinos.
Sí, bueno, surgió, sin más, surgió. Y además luego los demás conferenciantes han cogido el hilo y, como bueno, son como buenos expertos que son en el tema naval, han programado un poquitín sus conferencias en torno a esto. Pero vamos, no ha sido nada premeditado ni nada. Simplemente salió el primer conferenciante y de ahí los demás han hecho sus conferencias. Y bueno, yo creo que es una cosa bastante desconocida, porque sí que de barcos se habla bastante, pero de submarinos muy poquito. Tal vez porque la Armada tampoco ha tenido un gran dispendio de submarinos, ¿no? Pero bueno, han tenido su papel en diferentes épocas. Y ahora últimamente, bueno, el este que se ha votado, el submarino que se ha votado en Cartagena, que bueno, es bastante bueno dentro de su clase.
Sí. ¿Son barcos? ¿Los submarinos son barcos o no?
Son barcos.
Es que es la pregunta
no,
del millón.
No, son barcos. todo lo que flota, vamos a ver, todo lo que, incluso los hidroaviones, se les trata como barcos. O sea, no es un avión, no se les trata como aviones, se les trata como naves, como barcos. Entre ellos, entre los pilotos y tal, van a sus barcos, no van a sus aviones. Sí, bueno, es una no deja de ser un barco.
Hombre, llevar un barco es relativamente fácil. Sí. Llevar un avión ya no tanto, no hay una gran
todo tiene su complejidad. No, hombre, evidentemente no es lo mismo llevar un barco en una zona amplia que llevar un barco, por ejemplo, en un banco de pesca. Por ejemplo, yo que he estado en la mercante, y a veces pasabas por Cillero o Cudillero, por esa zona que hay mucho barquito pequeño, y tiene su cosita. Porque, bueno, hay que estar. Sí que los ves, sí que tienes los radares. Ahora con los instrumentos que hay es prácticamente imposible colisionar, pero bueno, hay que estar muy atento. O por los estrechos que tienes tus caminos de entrada, de salida, no puedes ir por cualquier sitio.
¿Y llevar un submarino? Ya eso ya es álgebra, ¿no?
Eso lo desconozco, pero eso tiene que ser un pasote.
Sí, a ciegas, tiene que ser un pasote a ciegas,
¿no? Porque vas a tientas, sí, evidentemente vas a tientas. Me imagino que ahí influirá mucho los sonidos, la cuestión del sonar, la cuestión de radar y tal. La cuestión de cartografía. Y sí, yo creo que dentro de los marinos tiene que ser un poco especial ser submarinista. O sea, tienes que tener un poquito los nervios. Hay varias películas sobre el tema y yo creo que no ninguna exagera mucho las situaciones ahí abajo, encerrado, sin ver, sin...
Y las cargas de profundidad se van estallando alrededor, ¿no?
Exactamente.
La historia de la... Es de 100 años para acá, básicamente, ¿no?
Sí.
La historia de la navegación militar submarina, porque no hay submarinos comerciales, apenas, ¿no?
No. Se hicieron, sí, en la Segunda Guerra Mundial hubo algún intento de hacer... creo recordar, a ver...
Los de los narcos, ahora mismo, ¿no?
Sí, pero sí que en la Segunda Guerra Mundial sí que hubo barcos para evitar los bloqueos y tal, que era para llevar mercancías, no eran de guerra, ¿eh? Y creo recordar, de memoria te hablo, ¿eh? No sé si el de Monturiol o alguno de estos, en principio era para pescar esponjas. O sea, era una cosa para, no sé si llamarlo comercial, pero vamos, no tenía el motivo armamentístico.
También ha habido submarinos de investigación y de rescate, ¿no? Subacuático también, ¿no?
Sí, claro.
Que, bueno, pues han dado, afortunadamente, de vez en cuando algún que otro resultado positivo. Pero sobre todo, es náutica militar.
Sí.
Militar.
Totalmente, el 99% de ellos, sí.
Bueno, la de superficie, el 99% es comercial, pero esto es al revés.
Claro, ¿no? es que es un arma, es proceso para ello. O sea, ni más ni menos, no es un invento para llevar cargas, no, es un invento para ello, punto. Quitando lo de investigación.
Los científicos, sí.
Los que fueron a, cogieron el Titanic...
Fíjate tú. Sin haberlo preparado, ¿qué debate tenemos, ¿no? Así que me imagino lo que va a surgir en las charlas, ¿no?
Sí, pero un poco por lo que te digo, un poco porque es totalmente desconocido. Yo creo que de las conferencias que se van a hacer, el 80% no lo vamos a conocer. No vamos a tener ni idea. Tenemos, me imagino que tendremos muchas ideas preconcebidas sobre los submarinos, que esta gente nos las va a quitar, y otras que ni por asomo pensábamos que iban a ser. Tanto
imagino.
En el proceso desde el primer submarino hasta ahora, como inventores, como todo lo que ha llevado en la historia, el arma.
Mañana sábado Isaac Peral, que junto a Juan de la Cierva, yo creo que es el científico mecánico español que todos nombraríamos, ¿no? A quien todos reconoceríamos, ¿no? Quizá Leonardo Torres Quevedo también un poquito, ese es montañés,
sí,
incluso.
Monturiol, que he dicho Monturiol, antes también,
¿sí?
También hizo una cosa submarina. Sí, lo que pasa que, bueno, como muchas veces ha pasado en este país, hemos tenido grandes...
Olvidados.
Grandes ingenieros, grandes inventores, y al final se han tenido que salir fuera, pues porque aquí, por envidias o por rivalidades o por zopencos, llámalo como quieras, pues no se ha hecho.
Y me da la sensación de que Diego Quevedo tiene mucho conocimiento y nos plantea algo que yo absolutamente desconozco, porque dice Isaac Peral o la solución definitiva. No fue la definitiva, la de Peral, entonces.
No, pero bueno, cuando haces un arma de estos, me supongo que piensas que va a ser el remedio contra cualquier ataque enemigo o para atacar a un enemigo. Se supone. Como inventor, mi objetivo es hacer una cosa para hacer esto. Esa es la primicia. Luego, que llegue o no llegue, esa es la dificultad. Pero vamos, si hubiéramos tenido... Es tan definitivo, así se me ocurre... Es tan definitivo que si, por ejemplo, hubiéramos tenido ese arma efectiva En Cuba, por ejemplo, hubieran cambiado mucho las tornas, por ejemplo,
claro.
O en Filipinas. O sea, es tan simple como eso, ¿eh? Hablamos de 40 años, desde que se empezó un poquito hasta que se desarrolló más o menos medianamente bien. Uh-huh. Fíjate si es definitivo o si es conciso el invento en otras circunstancias, uh-huh. En otras circunstancias.
¿Sabes que en nuestro programa Crónica de un Siglo hemos hablado de que Santoña fue una base de aprovisionamiento de submarinos en la guerra del 14 al 18?
Sí. Uh-huh.
Que son cosas que están publicadas, están ahí.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se pierden pues porque muchas veces, vamos a ver, y más últimamente que hay una, últimamente de unos años para acá, que hay una, hablar de temas navales de guerra, parece que es que estás hablando de matar, es lo que es y punto. Y cada uno ha tenido su historia y cada uno ha sido lo que ha sido en las épocas que sean. Entonces, sí. Bueno, da como miedo hablar de las cosas estas. Pero bueno, pero es una pena.
Contaban los relatos de los marineros que veían por la noche luces a flor de agua y no sabían de dónde venían aquellas luces, ¿no?
Aquí había
que los comandantes alemanes que les capturaban la pesca, que se la llevaban, la metían al barco para comer.
Claro, eso se hacía mucho.
Que la requisaba, vamos a decirlo.
Sí, así. Sí, la requisa, eso se hacía mucho, pero se hacía mucho en todos los bandos, ¿eh? O sea, eso no lo han hecho solo los alemanes, lo han hecho todo Kiski. Al final tú date cuenta que estás, sobre todo, ahora ya no tanto, pero cuando aquello tenías, no tenías sol, con lo cual falta de vitamina D. No tenías fruta fresca cuando la tenías o alimentos frescos cuando los tenías. Mm. Hablamos del escorbuto, que también se daba.
Y falta de oxígeno también.
Claro, no tanto como en el siglo XVI y tal, pero también se daba. Entonces, claro, entonces salir a la mar ya era peligroso. Salir a superficie, más peligroso todavía. Mm. Y luego, dar con un barco que fuere pesquero, que no fuera una trampa, porque luego hubo pesqueros que no, iban como pesqueros, pero realmente tenían cañones, iban armados. Uh-huh. Era complicado. Y al final lo que tienes es que comer, tienes que salir. Yeah. Es como el respirar. Tienes que salir, llega un momento que tienes que salir sí o sí.
Claro, los de la Segunda Guerra Mundial sí que estaban muy evolucionados, pero los de 1918 ni sonar ni gaitas, ahí iban a ciegas total. O sea,
claro, a pelo. Ahí asomabas y bueno.
Una brújula y poco más.
Y exactamente, asomabas y bueno. De hecho, abordajes ha habido varios, precisamente por eso. Uh-huh. Hombre, te guiabas un poquito por el ruido. Uh-huh. Sí que te guiabas por el ruido porque en la mar sí que se difunde mucho el ruido. Yeah. Y en el fondo del mar, más todavía. Pero bueno, pero aun con todo y con eso, claro.
Vaya película que estamos montando aquí.
Sí, nada más con uno.
Con uno, sí.
Pero bueno, es que es muy interesante.
No, claro, estamos inspirados básicamente por el cine, poco más. De submarinos no sabemos más.
Nada. Entonces te da mucho mucho lugar a muchas cosas y muchas cosas preconcebidas con el cine. Ah. Que muchas eran ciertas,
sí.
Pero otras serán,
fantasías, ¿no?
Exactamente. Esta gente, me imagino que parte de esas cosas nos las van a poner en claro.
Vale, porque el domingo vais a hablar de torpederos en el ciclo.
Exactamente, torpederos que más son...
¿Qué es un torpedero?
Torpedero es un barco pequeño de esta época. Son barcos, lo que sería una... Vamos a ver si me explico. Un barco más o menos, para que os hagáis una idea, entre 80 y 100 metros, muy estrecho, muy, muy tipo supositorio, y lo que era un... Llevaba, pues, como los torpederos de la Segunda Guerra Mundial, un par de torpedos o uno en proa. Y estos batallaron los primeros de la serie en la zona de Filipinas, en la zona de Cuba. Ahí tuvieron un desempeño...
La guerra.
Exactamente, un desempeño... Bueno, no, miento. Fue posterior. Ah. Posterior los torpederos. Y bueno, fue cuando ya el torpedo ya se diseñó, ya... El de, ¿cómo se explica? A ver, es que no tengo una puta en la lengua. El torpedo, como lo conocemos, porque anteriormente torpedo llamaban a las minas submarinas, a una especie de minas submarinas, les llamaban torpedos.
Que no se movían, vamos.
Exactamente.
No, no,
y luego ya
solos.
Cuando se perfeccionó el torpedo eléctrico, el torpedo a vapor, que lo hubo también, fue cuando empezaron los torpederos. Pero no tuvo mucho, no sé, aquí en España no tuvo mucho protagonismo. Sí que fueron buenos en su clase. Pero bueno, después de Cuba y después de todo esto, España prácticamente no hizo nada hasta nuestra guerra civil. Y ahí no tuvieron mucho protagonismo. Pero bueno, fue un arma, lo mismo que te hablo de los submarinos, podía haber cambiado si se hubiera utilizado bien la historia.
La va a impartir el domingo Juan Carlos Mejías Tavero.
Eso es. Ya es un clásico ya en las conferencias nuestras.
Ya, y conoce y sabe cuál es vuestro público y sabe en qué lenguaje utilizar, ¿no? Eso es muy importante también, ¿no?
Sí. Y luego para nosotros es una persona muy importante porque a partir de él empezamos a conocer un poco, hablo como asociación, investigadores y gente que nos es muy útil a la hora de hacer nuestros barcos. Uh-huh. Investigan o tenemos una confianza para decirle, oye, Juan Carlos, mira, tengo esta duda.
Ya, vale. El día 6, el lunes día 6, Diego Quevedo vuelve a tomar protagonismo y nos va a contar, bueno, en qué quedó toda aquella investigación de Isaac Peral. Va a continuar hablando de los 105 años de los submarinos en la Armada Española, ¿no?
Sí, eso hará un repaso general a todo lo que ha sido, me imagino que desde Peral hasta el submarino que ha salido ahora en Cartagena. Uh-huh. Que es, por cierto, además es un buen coleccionista. Tiene prácticamente todos los lepantos de todos los barcos de la Armada de España.
¿Qué son los lepantos?
La cinta de los lepantos. Los lepantos son los gorros que tenemos los marineros.
Ah, sí.
Y en los gorros tenemos una cinta negra con el nombre de cada barco. Uh-huh. Pues bueno, yo creo que si no los tiene todos, muy poco les falta. Uh-huh. Y como curiosidad, por ejemplo, tiene los restos de la botella que se estrelló en el submarino este que han montado ahora.
Ah, el S-80, ¿no?
Sí.
El nuevo S-80. Vale, bueno, pues Diego seguro que sabe mucho yo creo que la gente le va a preguntar mucho por el S-80, ¿no?
Yo creo que sí.
Va a ser la principal novedad, ¿eh? Y me imagino que que aporte fotografías, imágenes y demás para explicar
Sí, ya hemos estado allí viendo con tu hermano un poquito el sitio, hemos probado los aparatos, van bien. Uh-huh. Lo que él traiga lo probaremos un poquito antes de la conferencia y sí, en principio estaba aquello bien equipado.
Y cerráis el martes día 7 con Agustín Ramón Rodríguez González, que va a hablar sobre Joaquín Bustamante. No conozco ni al uno ni al segundo.
Pues martes. El uno es el primero, sí. Es historiador de la Real Academia de la Historia. Es un señor que tiene un currículum que, bueno, ni aquí ni en las conferencias lo voy a leer, porque entonces la conferencia la daría yo. Decirte que tiene pues más de 40 libros publicados, que tiene colaboraciones con revistas, con medios de publicación, con la Armada, que tiene varias condecoraciones, varios premios, o sea, es un fenómeno, es un fenómeno. Y va a hablar de, bueno, este Bustamante es marino, es inventor y es un científico de nuestra Armada, y es un gran desconocido, pero bueno, tuvo un papel también muy importante.
Vale, menos mal que alguien se ha dado cuenta, ¿no?, de su trayectoria, ¿no?
Sí, lo que pasa que, como todas las cosas, luego pues se les hace más o menos caso. La Armada en España siempre ha sido muy muy denostada, siempre ha sido la rama del ejército más dejada,
sí.
Siendo como somos un país rodeados por agua, a pesar de eso, siempre hemos sido un poquito el patito feo de...
Ya, y caro. Bueno, que la aeronáutica también es cara. Ya.
No, es que sea cara, es que no se le ha dado la importancia que se le debe.
Ya.
Nunca se le dio la importancia que se le debe.
Pero bueno, ya están los americanos para protegernos.
Sí, bueno.
Sexta flota y demás.
Ya, pero mira, fíjate un país como Inglaterra, que es un peñón, por basar su economía y basar su cosa con los barcos, fíjate lo que es.
Ya.
Y nosotros, pues somos lo que somos.
Bueno, pues nada, que el ciclo está planteado, lo tenéis ahí. Por cierto, el cartel, porque habéis puesto este pecio hundido. ¿Qué pecio es? ¿O es algo famoso? ¿O es algún
sí, hombre, están raos.
Ah.
Están raos. Lo hemos puesto pues porque siempre ponemos algún motivo de la mar y bueno, saqué esa fotografía en su tiempo. Utilizamos un poco el Photoshop para quitar el fondo de Santander.
Ah.
Pero bueno, cualquiera que vaya a raos le puede ver tanto la marea baja como la marea alta.
Ah.
Y bueno, no deja de ser una fotografía, por lo menos a ti ya te ha llamado la atención.
Orientativa, ¿no?
Me imagino que alguno más le habrá llamado la atención.
Y sobre todo cuando habéis hablado del mundo submarino.
Exactamente.
¿No? Este pobre ya no...
Por ahí va un poco la cosa también.
Este pobre ya. Bueno, termino, Marcos, y termino con ese tema que te introducía al principio. El pasado martes estuvo con nosotros Baldomero Brígido, el miércoles, hablándonos de lo de las cadenas de Sevilla y de la investigación que se ha hecho. Se ha demostrado que tienen 800 años, etcétera, etcétera, y cuando le preguntábamos al final dónde está la cadena, dijo, pues ahí, junto al nuevo barco, que se ha adaptado y que le pedía a la Asociación Amonaval, a Marcos, dijo, pues que nos hiciera un barco de la época, de los de verdad, no un galeón, que es lo que antes colgaba de las cadenas, uh-huh. un galeón del siglo XVI, que no concuerda con la antigüedad de las cadenas, y hace año y medio, y bueno, pues ya está ahí el barco, Marcos, que...
Pues sí, ahí le hicimos, Meri es amigo mío de la infancia y bueno, me metí un poquito para hacerle, ya sabes cómo es Meri, ¿no? Cómo se explica y tal. Y bueno, la verdad es que me apeteció, un poco porque me lo dijo Meri, un poco porque es en Santa María, que es la calle donde me he criado. Y bueno, nos pusimos manos a la obra y con la poca documentación que teníamos, a través de Juan Carlos Mejía, que va a venir a la conferencia, me pasó unos planos de una nao cantábrica o atlántica. Y bueno, empecé a trabajarlo y nunca había trabajado un barco, pero hace mucho, mucho, mucho tiempo en tingladillo, es decir, de madera superpuestas. Si alguno va a la iglesia se dará cuenta que las tablas están una encima de otra, uh-huh. que son eso hace el barco que sea muy robusto, flexible, pero robusto a la vez. Para las aguas de aquellas del norte, pues venían muy bien dados.
O sea que está hecho como los originales, como los del siglo XI
sí,
y
sí,
siglo XII.
Sí, sí, claro. Lo que se busca en el modelismo es hacer las cosas como estaban hechas antes. De hecho, las cuadernas, es decir, lo que estaría dentro de las tracas que se ven, está cortada en sierra para que vayan encajando las diferentes cuadernas.
Y las curvas, también
todo,
son
todo.
Artificiales, quiero decir, hechas
sí,
por vosotros.
Eso es.
Por ti, vamos.
Sí. Se hace todo.
La curva de la panza, me refiero.
Todo,
es que
todo,
cada tabla
todo,
lleva
todo,
ahí
todo,
una
todo,
curva,
todo.
Una
se
curvatura.
Se hace todo. Se hace el castillete, que es lo que está encima de cubierta, una especie de castillo para que se hubieran ahí los cuatro o cinco flecheros. Que ¡pum!
Sí.
Y bueno, no eran barcos de guerra como tal, eran barcos de mercancías. Simplemente que, bueno, ahí el que remaba tiraba de arco también y de pica.
Era barco mixto, de vela y de remo.
Sí, todos de aquella época utilizaban remo.
¿Y qué solían tener? ¿20, 25, 30 metros tendrían?
Sí, incluso 40 podrían llegar a tener, no creo que mucho más.
Sobre o sea, como un pesquero hoy en día, ¿no?
Sí. Y que ya eran grandes cuando aquello. Y bueno, pues era, metías la mercancía en lo que sería bajo cubierta. Me imagino que mercancía, víveres, mercancía y poco más, porque la gente dormía arriba.
Eran barcos de costa, o sea, eran barcos de...
Sí.
De cabotaje, ¿no?
Sí, cabotaje.
No
totalmente.
Normalmente
eran barcos que siempre estaban a vista de tierra. Uh-huh. Normalmente.
Claro. Y era los barcos del norte fueron circunnavegando la península ibérica para llegar hasta Sevilla, vamos. Es la,
no, sí, claro, no hay... claro. Hombre, luego lo que pasa es que luego son barcos también que, como todos, se van copiando. O sea, ya no son barcos que se hacen en el norte, también se hacen aquí en el Cantábrico. Los vas copiando y punto. Pero sí, luego bajas a Sevilla o bajas a donde sea. Uh-huh. Son barcos muy versátiles.
Ya.
O sea, por ejemplo, los barcos vikingos que tenían el mismo sistema de construcción eran barcos bastante más ligeros que estos, porque era otra cosa lo que hacían. Pero bueno, pero también eran fuertes y ligeros a la vez. Uh-huh. De hecho...
Ya volvemos al cine otra vez.
No, pero bueno, de hecho, por ejemplo, entraron por el Mar Negro los vikingos y no entraron por mar.
Uh-huh.
Entraron por tierra,
vale.
Con el barco a cuestas.
Ajá.
Y tiraron para allá. No eran tan grandes como los grandes barcos vikingos, eran más pequeños, pero bueno. Ajá. Por ahí se introducieron.
Y llegaron a América también, por el norte.
Sí,
¿no?
Ya ahí llegaron ahí un poquito a Labrador. Pero bueno, yo creo que llegaron. Hay mucha controversia por eso, ¿eh? Hay mucho.
En fin, que me estoy metiendo yo...
Que discutir.
Me estoy metiendo así en harina de otro cosa.
Pero bueno, sí, la cosa es que me lo encargó Meri y...
800 horas dijo que has metido para...
Sí, más o menos, No tantas, pero sí, casi. Y bueno, y mucha ilusión, la verdad es que mucha ilusión. Preocupación al principio para sacarle, para hacer las medidas y poder sacar por la puerta uh-huh. del garaje. Ya lo medimos para que cupiera. Uh-huh. Y bien. Luego le subimos para allí, para la iglesia. Nos costó subirlo.
¿Porque pesa mucho o qué?
Sí, bueno, pesa lo suyo. Lo que pasa que al entrar entre andamios, pues izarle los últimos centímetros, porque era cuestión de centímetros, andábamos con el andamio muy justo. Uh-huh. Entonces sí que tuvimos que subirlo a pulso. Bueno, tuvieron que subirlo a pulso los del taller de Octavio. Pero bueno, ahí quedó muy guapo. Yo pensé que era demasiado grande Y realmente, visto donde la han puesto, pues no parece tan grande.
Y en la iglesia nada es grande.
Claro, ¿no? Claro. No. Pero bueno, es un barco de 2,20 metros con el bauprés, si no me equivoco.
Joder. Es que no lo he visto, no he subido y no lo he visto. Sí, no sé. Sí. Le preguntaba, ¿dónde está la cadena? ¿Dónde está el barco? ¿No?
Es un barco, ya te digo, bastante grande. Es un barco muy simple porque las construcciones eran muy simples, que la gente no espere ver ahí escudos ni... Era muy limpio.
Como los de aquella época.
Exactamente, era para lo que
el
era.
El barco que tuviera algún armador en Laredo en el siglo XII o en el siglo XIII era así, ¿no? Limpio y simple, ¿no? Nada de florituras.
Claro, para lo que eras, cada uno era para lo que era. O
sea, claro, pero es que hasta ahora veíamos el Galeón, que ya me dijo Mary, que el último era de Castanedo, pero el anterior era de Rivas. Sí. Rivas, padre, Rivas, el viejo. Y veías un Galeón y entonces lucía más, ¿no? Con el velamen y tal, no sé qué. Y este se queda como... Es más pobre de entiéndeme, Marcos, perdona.
Sí, no, que
más
eso,
pobre
que
de
digo
imagen,
yo también.
¿No?
Vamos a ver.
Pero es un barco ya del siglo XIII.
Es que tienen diferentes sentidos. Vamos a ver, el que hizo Rivas tanto como el que hizo Castanedo es un esboto. Es decir, un esboto es un barco que hacía alguien que andaba a la mar y hacía una promesa a la iglesia o a la Virgen o al santo tal y le donaba a la iglesia. Eso es un esboto. Lo que yo he hecho no es un esboto, es una cosa que queríamos hacer un barco lo más parecido a los que salen en los sellos de Laredo. Entonces es diferente, no es hacer un barco y ya está, no, es hacer un barco concreto, que luego puede ser un esboto también, pero el motivo no es ese. El motivo era hacer un barco que se correspondiera un poco con el tiempo de las cadenas.
¿Qué vida tiene una construcción vuestra? ¿Cuántos años puede durar ahora con la humedad, con las condiciones en las que va a estar?
Pues hombre, si eso cada 2 años, por ejemplo, se le echa un vistazo por si ha entrado polilla, que no tiene por qué. Ajá. Y yo le he dado un líquido de antipolillas, pero con todo y con eso, cada 2 o 3 años, darle un poco de antipolilla, una limpieza, una revisión cada 2 o 3 años a ese de barco y a cualquiera.
¿Qué madera lleva?
Pues lleva mucho sapeli y el hondo. Lo que es el esqueleto por dentro, el hondo, para que dure con humedades y con aguas y con todo, y luego esa peli por lo que las cuadernas, esa peli.
Y también dijo Mary que no has cobrado un duro, que lo has hecho
gratis. Sí, no,
gratis.
El trabajo, trabajo mío es gratis y el material pues lo pagamos del bar, del Crimea. Hablé con mi cuñado y digo, oye, pues mira, esto tal, ¿te parece bien? Me dijo que perfecto, pues salió de la cafetería.
Pues enhorabuena, a ver si... A ver si alguien lo reconoce y se pone allí una reseña, ¿no?
Sí, bueno.
Del autor y del patrocinador.
Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo. Al final, yo cuando hago estas cosas las hago porque me gustan y porque
Marco,
tal.
Ya sé cómo me dices, pero dentro de 30 años no se va a acordar nadie.
Ah, bueno, sí, eso sí.
Y nadie lo va a saber y el barco se va a seguir allí.
Sí, hombre, vamos a ver. A mí mañana me gustaría, está claro, mañana me gustaría que mi hijo fuera para allá y dijera, joder, pues te lo hizo mi padre.
Claro.
Pues sí, cómo no. Decir lo contrario sería mentir.
Claro.
Eso sí.
Pero si no, bueno, se indica ahora... se quedó en una entrevista de la radio y poco más, ¿no?
Sí.
Y al final todo se olvida, Todo se olvida. Así que si alguien lo hace, no estaría de más. En este caso el párroco, que es el dueño del solar, ¿no? Venga, Marcos, muchas gracias. Disfrutar del ciclo de Amonaval. Me dijiste la vez anterior, no sé si lo dijiste en antena, igual me estoy confundiendo, que tenéis idea de cambiarle de fecha.
Sí.
La exposición no, pero el ciclo sí.
Sí, no, vamos a ver, el ciclo no, el ciclo dejarlo en las feces. Lo que estamos pensando es cambiar la exposición. ¿Por qué? Pues porque allá arriba pues tenemos problemas de goteras, aun siendo un sitio muy bueno, tenemos problemas de goteras y demás. Entonces habíamos pensado pues aquí en el ayuntamiento, en los bajos del ayuntamiento viejo. Pero claro, en Navidades y demás pues está
con lo
del nacimiento, o sea que nada. Entonces habrá que cambiar fechas, porque allá arriba no. O sea, no se puede. Y bueno, y sí que es cierto que sería mucho más vistoso.
Sí, más accesible. Sí.
Exactamente, el ayuntamiento sí que será un poco menor, creo yo.
Claro.
No lo sé, porque todavía hay que verlo. Y lo que sí estamos seguros, que lo primero que hagamos cuando hacemos exposición, lo primero que vamos a hacer es exposición. Para tantear un poquito
cómo está el mercado, ¿no?
Cómo viene el tema y antes de pasar a la competición.
Bueno, pues ha sido me lo he pasado muy bien, Marcos, hablando de batallitas y de
pues madero.
Y de abueletes, de los submarinos y de las películas de submarinos.
Pues sí, yo creo que la gente, ya te digo, se va a entretener mucho por el desconocimiento del tema.
Bueno, la entrada es libre.
Sí, sí, hasta completar aforos.
¿Habéis hecho lotería o algo?
Sí, tendremos allí lotería para que quiera coger lotería. Uh-huh. Y bueno, tendremos ahí nuestro termometrito para la temperatura,
ah,
pues
vale.
Y tal.
Sí, por favor.
Y luego, pues eso, un sitio sí, un sitio no, un sitio sí, un sitio no, hasta completar.
Uh-huh. A las 7 de la tarde, sábado, domingo, lunes y martes. Gratis la entrada y nada. En el Villa del Mar, en el Salón de Actos del Colegio del Villa del Mar, ¿eh? Todo el fin de semana y puente. Marcos, gracias y ánimo, para adelante.
Gracias a vosotros y, como siempre.
Hasta pronto.